Bueno, esta batalla enorme que venimos dando las organizaciones de trans y travestis en Argentina y puntualmente por el tema de las compañías trans y travestis migrantes, ¿no? Este fallo lo recibimos con mucha satisfacción porque es el resultado de un trabajo sistemático que venimos realizando nosotras desde Otrans Argentina y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina en relación a las detenciones arbitrarias, los malos tratos, las vejaciones, las torturas y también las muertes de compañeras trans y travestis en situación de encierro. En ese sentido, es como el caso de Claudia Córdoba Guerra es prácticamente el ejemplo claro de esta trama perversa y de la convivencia que existe entre la policía, los jueces, los fiscales, y también cómo eso se agudiza por el servicio penitenciario en las condiciones de detención, ¿no? Este fallo es profundamente xenófobo, no solo transodiante, sino xenófobo y racista, porque el juez Ruiz en su fallo agrava la pena por la condición de no ser nacional, ¿no? De ser extranjera, de ser migrante. Esto nosotros lo denunciamos en su momento, lo venimos denunciando en diferentes organismos nacionales y también internacionales, pero creo que la causa es arbitraria y profundamente injusta. De hecho, lo que le pasó a Claudia Córdoba Guerra es el ejemplo claro de muchísimas causas de compañeras que son causas armadas. Bueno, y también esto me parece interesante echar luz a que este fallo del juez Ruiz lo dictamina en el 2016 en un nuevo cambio de gobierno, donde también en ese mismo año el primer decreto que cuando asume Mauricio Macri lleva adelante es el DNU 70/17, ¿no? Que tiene que ver con la criminalización hacia los migrantes y una profunda xenofobia, sobre todo a migrantes del Cono Sur, ¿no? Entonces, ahí sabemos muy bien cómo la justicia se acomoda de acuerdo al momento y la coyuntura política, y sabemos que con mayor dureza nosotros como organización y como colectivo tuvimos que resistir y generar acciones que nos permitan no solo denunciar, ¿no? Sino sistematizar y sobre todo atender a las compañeras que esta crisis económica se agrava profundamente cada vez más para ellas y sobre todo las que están presas, ¿no?
Claro. Claudia, ¿cómo se lee, digamos, esto en un contexto político tremendo, principalmente para el colectivo TLGBI o para las compañeras transmigrantes que eligen, entre otras, la ciudad de La Plata para vivir y estar y hacer sus vidas, ¿no? Allí parece que la justicia ataca con mayor crudeza o es la impresión solamente que yo tengo?
No, por supuesto, Cassandra. Nosotras siempre hemos dado cuenta de que La Plata es el laboratorio para las detenciones arbitrarias, los malos tratos, las torturas y muertes de compañeras en situación de encierro, pero sobre todo porque la justicia bonaerense, a diferencia de la federal, tiene diferentes los estándares. Y vos también es necesario decirlo, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires a una compañera trans por este gramo y medio de cocaína, ¿sí?, le aplica la misma pena incluso que para una persona que es hasta incluso narcotraficante, imagínate, y eso nos preguntamos porque estos narcotraficantes nunca aparecen. Sin embargo, las travestis y trans no solamente son material descartable y el último eslabón de esta enorme, enorme cadena de tráfico de estupefacientes y venta. Y bueno, sabemos muy bien que las compañeras trans y travestis no son narcotraficantes, sino son excluidas sociales. Y acá también a este componente que decía, esta trama perversa en La Plata o en la provincia de Buenos Aires, donde los estándares son más altos y más duros, se le suma a la policía, los jueces y fiscales y el el servicio penitenciario, los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, los medios de comunicación hegemónicos lo que hacen es estigmatizar a las compañeras trans y travestis, y los grandes titulares dicen, incluso cada vez que tienen a compañeras trans, hablan de banda de narcotravestis. Imagínate cuando las compañeras no son narcotravestis o son consumidoras, porque también es otro tema del cual no se habla, de los consumos problemáticos, o en todo caso, bueno, tienen estas cantidades ínfimas, sin embargo acá, bueno, somos, como decía Luana Berkin, identidades cloacalizantes, donde la sociedad vehiculiza todo tipo de desecho, y donde nosotras somos como los chivos expiatorios para, bueno, condenarnos, criminalizarnos, estigmatizarnos.
Probablemente sea una pregunta un poco apresurada, pero porque sabemos que estás trabajando justamente en la elaboración de un informe vinculado justamente al colectivo trans travesti inmigrante en situación de encierro allí en esa localidad. ¿Se sabe en términos de números cuántas compañeras están en estas condiciones, Claudia?
Sí, mira, es un informe que da cuenta de todo el colectivo trans y travesti en situación de encierro en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal.
Ah, perfecto.
Donde entrevistamos nosotras alrededor de 100 compañeras, y ahí pudimos advertir que el 95% son migrantes del Cono Sur, y de ese 95% de migrantes del Cono Sur en la provincia de Buenos Aires, el 100% están en situación de encierro por la 23737, que es la ley de drogas, ¿no? Eso es muy llamativo, que todo un colectivo migrante esté preso por esa ley. Entonces ahí vemos cómo existe un doble perfilamiento, ¿no? Por un lado, por la identidad de género, y por el otro, por el origen, ¿no?, de procedencia.
Claro. Después de 5 años de estar presa, Claudia Córdoba Guerra, ¿cuál es la situación actual de ella, compañera?
Bueno, Córdoba Guerra en su momento fue gozó el beneficio de la domiciliaria, pero esto, Claudia Córdoba Guerra fue nuevamente detenida por otra causa, y también por la misma carátula, tenencia de estupefacientes. Pero acá el problema es más complejo, ¿no? En un Estado que no tiene políticas públicas para compañeras trans y travestis, para que puedan tener un trabajo digno, para que puedan tener un proyecto de vida en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano o ciudadana común, obviamente que son prácticamente carnada fácil para la policía y sobre todo para los armados de causa. Muchas compañeras también, en el marco de todas estas denuncias que venimos haciendo, han denunciado armados de causa de algunos policías que las obligan a vender droga, y si es que ellas no venden, les arman causas. O sea, el panorama es mucho más complejo, y donde quien tiene que cuidarte es el primero que te extorsiona o es el que comete delitos. Sin embargo, bueno, es el Estado, no el responsable de todo esto.
Claro. Bueno, en términos prácticos, ¿qué significa la suspensión para el juez José Ruiz?
Eso es lo que nos llama poderosamente la atención, esa suspensión que implica, en todo caso, creemos que no es exactamente, me parece, en términos técnicos, sacarlo de la esfera de los jurídicos. Sin embargo, me parece que la suspensión, por el momento, a nuestro entender, creo que es algo temporal. Hay que ver si apelan o no, y en todo caso después tendrá que haber alguna resolución más efectiva, ¿no? Pero creo que al menos el fallo, estaba leyendo incluso el fallo del jury, y todos los jueces, fue unánime esta suspensión y el embargo del 40% de su sueldo. Ahora hay que ver esto, qué instancias siguen, si es apelable o no es apelable. Eso tendríamos que preguntarlo con más precisión a algún abogado especialista en el tema, pero creemos que al menos este fallo es un reconocimiento a la manera injusta que este juez condena a una compañera por violar los pactos internacionales con jerarquía constitucional, ¿no? De que todos y todas, independientemente de nuestra orientación sexual, lugar de preferencia, religión, entre otras cuestiones, tenemos que ser iguales ante la ley, ¿no?
Exacto. Claudia, queremos agradecerte muchísimo la posibilidad del diálogo. Es importantísimo destacar esto que se ha visibilizado a través de las redes sociales en la Argentina porque, insisto, siento un precedente importante y tenemos como una nueva mirada sobre lo que puede llegar a pasar con la justicia si sigue actuando como actúa, en contra absoluta, digamos, de un colectivo tan vulnerado como el nuestro, ¿no? Yo dudo mucho que, digamos, que el juez José Ruiz deba afrontar un jury de enjuiciamiento o de destitución, digamos, en un futuro. Me parece que esto, bueno, nada, pasarán semanas y todo va a seguir como siempre en la justicia de La Plata y en otros ámbitos muy similares acá en la Argentina, ¿no? Pero al menos creo que hay una advertencia clara, contundente y visible para quienes integramos este colectivo.
Sí, y yo también creo que el caso, por ejemplo, de las muertes de tres compañeras en situación de encierro en el 2017, como Pamela Maceo Panduro, Angie Velázquez y Damaris de Serra, también son responsabilidades del Estado. Y recientemente también el caso que salió a la luz de la compañera Mónica Mego, que entró caminando a la cárcel y ahora, por la falta de atención médica, quedó parapléjica. Digo, acá hay responsabilidades claras del Estado, de la justicia y también del servicio penitenciario. Entonces, los jueces son responsables, ¿no? Como funcionarios públicos y representantes del Estado, de también en algún momento hacerse cargo de la inoperancia y sobre todo de la profunda xenofobia que tienen y el transodio para nuestras identidades. Yo creo que estamos, creo que mucha gente está a la espera de este informe que vamos a publicar la primera semana de octubre, donde vamos a alcanzar muchos datos duros y donde me parece que va a ser el primer informe en Argentina sobre la situación de las travestis y trans en las cárceles de la Argentina.
Excelente, estaremos allí al pendiente. Gracias, Claudia, un gran abrazo.
Gracias a ustedes, a vos, gracias al compañero Emi y a todos los que conforman Territorio Diversidad.
Un abrazo enorme, Claudia, que andes muy bien.
Un beso enorme, compañero.
La palabra de la presidenta de OTRANS Argentina y de la Convocatoria Federal Trans Travesti Argentina, Claudia Vázquez Haro.